ideológicas, como es el caso de la misma envidia que tenía hasta ese momento pues el liderazgo mundial. Su popularidad de este DeepSeek pues ha provocado interrupciones en el servicio de reportes de un ciberataque. DeepSeek afirma que su modelo es tan potente como el ChatGPT-01, especialmente en tareas como matemáticas y programación de computadores, pero requiere menos memoria, lo que reduce costos. Estamos hablando de que el 83% de los ejecutivos consideran que esta nueva inteligencia artificial tiene unas bondades y, como es de esperar, pues se convierte a partir de ahora en una prioridad estratégica para las organizaciones. Muchas, muchas variaciones significativas en la madurez y adopción de esta tecnología está llevando pues a que sea empleado ya muy rápidamente en distintos sectores. Entonces, ¿qué es lo que realmente necesitamos en este momento para ir más allá de las promesas habituales de la inteligencia artificial, de revolucionar las industrias, aprovechar el potencial de la tecnología? Pues en esta reunión anual del Foro Económico Mundial 2025, un panel de expertos explotó esta pregunta acerca de qué, o en una sección especializada denominada Industrias en la Era Inteligente. Y eso era lo que queríamos llamar la atención. ¿Por qué? De acuerdo con Matt Gartman, que es el director ejecutivo actual de Amazon Web Services, todo el mundo sabe que AWS pues es uno de los servicios de cloud más importantes del mundo. Y sobre todo porque el señor afirmó durante este foro de industrias en la era inteligente de lo que único que se ha visto es un progreso tecnológico tan veloz como nunca antes visto. Cree el señor Gartman que uno de los grandes desafíos en ese momento es cómo lograrnos mantenernos al día. Y uno de los aspectos más trascendentes tratados en este foro es precisamente la manera como la tecnología de la inteligencia artificial va a revolucionar la física fundamental. De acuerdo con el gerente general, el próximo gerente general del CERN, que es el Instituto de Investigación, uno de los más fuertes en el mundo, con sede en Suiza, precisamente el profesor Mark Thompson, quien va a liderar pronto esta organización, pues ha dicho que la investigación nuclear a partir del 2026 va a ser totalmente trascendente gracias a este impacto de la inteligencia artificial y en especial del DeepSeek. Señala que la tecnología podría avanzar la física de partículas y nos va a ayudar a entender el destino actual del universo y el concepto específicamente del famoso campo unificado, donde, como ya no hablamos de cuatro dimensiones sino de cinco dimensiones supuestamente que conforman el universo, se va a unificar todo gracias a esta inteligencia en un modelo estándar. Imaginen ustedes, amables oyentes, el alcance e impacto de lo que vamos a tener con este desarrollo vertiginoso dado precisamente por esta inteligencia china, la DeepSeek, que se acaba de lanzar solamente hace menos de 2 meses y que tiene impactado y revolucionado especialmente en las industrias de investigación como el Instituto CERN suizo, que tiene pues, hasta ahora el acelerador de partículas más grande del mundo y sobre todo que es el de mayor poder en investigación nuclear. Y allí vamos a tener la confluencia en la cual se dice que esas cinco dimensiones que conforman la historia del universo se va a poder trabajar y vamos a poder tener y llegar a un modelo estándar, es decir, a conocer la verdad del origen y el destino del universo. Ahí les dejo esa inquietud. Pues como noticia pues importante esta semana del impacto dentro del Foro Económico Mundial de esta inteligencia pues conocida como el DeepSeek. Esperemos a ver qué nos depara esta explosión que estamos teniendo de estas inteligencias artificiales, pero con mayor impacto esta China, que ha formado un revolcón muy tenaz y que nos tiene pues a puertas de una gran revolución maestra, como dicen estos genios y estos directivos como Mark Gartman y como el señor Mark Thompson, al afirmar pues de que el mundo no se da cuenta de esta explosión, y sobre todo pues porque estamos ante una explosión, valga la redundancia, de un progreso tecnológico tan veloz que no alcanzamos como a pensar y a apropiar qué es lo que va a pasar en el inmediato futuro. Y la otra noticia, pues muy importante de la semana que resaltamos aquí en Ciberradio, pues ha sido la convocatoria del Grupo Agroindustrial Río Paila Castilla en un encuentro que acaba de tener con sus aliados estratégicos y productivos en el Centro de Eventos Valle del Pacífico y que congregó a más de 600 empresarios de variado tipo, con el sello y característica de ser aliados del reconocido Grupo Agroindustrial, y cada uno en conjunto presentaron sus avances, pero lo que más llamó la atención fue la presentación del Grupo Casa Carlota. Esa fue la gran realidad. Una compañía muy interesante que deriva toda su creatividad de un equipo neurodiverso, de jóvenes autistas, y con el cual pues han proyectado imágenes y también programas en el ámbito de las compañías de presentación en agencias más grandes del mundo. Estamos hablando de Disney, estamos hablando de compañías pues que están asociadas realmente con esto de vale la pena creer en los sueños. Y esta fue la presentación que nos hizo esta semana pues Casa Carlota. Dentro de este cometido profesional, en la cual el Grupo Agroindustrial se reunió con el 67% de sus aliados productivos, porque el 33% restante son sus aliados estratégicos, que también estuvieron presentes en un auditorio que congregó a más de 600 empresarios, pues Ciberradio conversó en exclusiva con el gerente, con varias gerentes de la cúpula gerencial del Grupo Agroindustrial, y tuvimos las palabras del gerente de Relaciones Corporativas, el señor Guillermo Carvajal, y esto fue lo que nos contó sobre los objetivos estratégicos y el compromiso en el ámbito de lo que ellos han identificado el futuro sostenible por parte de un grupo que le apuesta también a la diversidad y a ese control que hoy debemos de tener de manera científica sobre el campo. En exclusiva para Ciberradio, Guillermo Carvajal, del Grupo Agroindustrial Río Paila Castilla. Y me encuentro con el doctor Guillermo Carvajal, él es el gerente de la línea Asuntos Operativos del Grupo Río Paila Castilla, a propósito de este evento en la cual está reuniendo un sinnúmero de aliados estratégicos, se puede decir así, dentro de esta cadena de valor tan importante. Doctor Carvajal, bienvenido a Ciberradio, el universo informático de la radio colombiana.
Muchas gracias y un placer poderlos acompañar el día de hoy. Para nosotros este espacio de Rivaliados es un espacio fundamental, ya que nosotros trabajamos en nuestro día a día con más de 1.370 aliados productivos, que son este grupo de proveedores de bienes, obras y servicios que nos ayudan, nos apoyan en el desarrollo de soluciones, pero también en la consecución de nuestros objetivos de negocio, donde tenemos no solamente retos a nivel económico, pero también tenemos retos y objetivos a nivel ambiental y social, y sin duda ellos hacen o deben hacer parte de esa solución y de esas y de esos objetivos.
Ampliamos a los oyentes en qué consiste ese reto, especialmente en materia de sostenibilidad ambiental.
Hombre, los retos para nosotros aparecen desde las regulaciones que van aumentando, los mercados que van exigiendo cosas nuevas, los clientes, incluso muchos de ellos nacionales, pero también internacionales, nos van poniendo cada cada vez la barra más alta, y es imposible para nosotros como compañía lograr cumplir con todos esos requerimientos si no es de la mano con nuestros aliados. Los aliados para nosotros son fundamentales en el desarrollo de esas soluciones. Nosotros no nos las sabemos todas ni tenemos todas las respuestas, pero sin duda en ese trabajo en alianza con ellos podemos llegar a ese tipo de soluciones. Ya tenemos muchos programas a nivel social, a nivel ambiental y a nivel de desempeño económico que nos hacen de alguna forma que tanto ellos como nosotros, como toda la cadena en pleno, vayamos generando unos crecimientos, unos desarrollos que terminan siendo una relación gana-gana para todos.
Hablemos de esos proyectos, de algunos de esos proyectos que tengan un impacto en este momento, que estén teniendo un impacto también en esa relación que hoy debe existir directamente también a través del proveedor con la comunidad.
Un impacto directo es desde la generación de empleo directo, que nosotros tenemos presencia en 36 municipios. Y le pongo un ejemplo, nosotros generamos 3.900 empleos como Río Paila Castilla, pero esa cadena que hoy está aquí reunida moviliza más de 55.000 empleos. Si nosotros no fomentamos, que es parte del objetivo, que cada vez le jalemos más a el desarrollo de empleo local, que sean esos empleos, sean de las zonas de influencia. Hoy tenemos presencia en 36 municipios de 3 departamentos de Colombia. Hoy para Río Paila el 94% de las personas que trabajan en Río Paila Castilla son de esa zona de influencia. Ahí hay una apuesta y no es simplemente si tú eres de la zona yo te contrato, sino tenemos programas de semillero que desarrollamos de la mano con el SENA, con aliados productivos, para asegurar que ellos puedan seguir contratando gente de la zona y que esa gente responda a sus necesidades que tengan, sea para Río Paila o sea para la que tienen ellos como aliados productivos.
Hoy tenemos como aliado también dentro del mundo de los avances tecnológicos, la tecnología como tal. ¿Cómo el Río Paila Castillo está abanderando o aprovechando esas tecnologías para llevarlas a la comunidad en una interacción permanente que también beneficia realmente la estrategia ambiental?
Mira, fundamental la tecnología. Un ejemplo muy claro que tenemos es, hablamos hoy en día de agricultura de precisión, de agricultura regenerativa. Es imposible llegar a ella si no es a través de la tecnología, utilizando sistemas que te permitan hacer un uso más eficiente del recurso hídrico, que eso te permita tener menores emisiones en campo. Y eso, pongo un ejemplo muy sencillo, en el pasado uno tenía una fórmula que es, yo tengo que, es hora de aplicar, y aplicaban agua a diestra y siniestra. Hoy en día la tecnología te permite saber cuándo la planta está sintiendo estrés hídrico, cuándo hay que aplicar, qué volumen hay que aplicar, y eso nos ahorra a nosotros una cantidad de recurso hídrico, pero también le entrega a la planta exactamente lo que necesita y le hace eso que pueda desarrollar el máximo potencial en términos de rendimiento, lo cual es negocio para el planeta, negocio para nosotros, es un gana-gana de nuevo, como lo mencioné antes.
Lo que esperamos durante este 2025 en ese plan, en esos planes, en esos desarrollos, en esa aventura casuística que tenemos hoy con el mundo científico también en forma directa.
Mira, para nosotros como Río Paila, el gran reto para el 2025 lo llamamos trascender a eso que se denomina técnicamente el alcance 3. Y el alcance 3 es cómo en todo el desarrollo de esas metas integro cada vez más a toda mi cadena, a todos los jugadores de mi cadena. Eso que implica que yo tenga que, como lo estamos haciendo el día de hoy, primero sensibilizando a todos los jugadores de la cadena, segundo, haciéndolos copartícipes de las metas que tenemos como cadena, y que ellos encuentren y entiendan que de lo que ellos hacen, ya muchos están haciendo una contribución, pero tienen una oportunidad de hacer una contribución mayor en esos retos que tenemos como sociedad.
El mensaje final, doctor Guillermo Carvajal, para todos los oyentes que a esta hora del día están conectados con el dial 105.3 de Univalle FM.
Pues para mí el mensaje es algo que me gustó mucho, que lo escuchamos hoy dentro del panel, dentro de Rivaliados, y es que la sostenibilidad no es un tema de grandes empresas. Todos tenemos una labor muy importante y una oportunidad muy importante para aplicar la sostenibilidad en el día a día de todo lo que hacemos, y desde eso, con seguridad, todos vamos a seguir construyendo país y apostando al desarrollo de Colombia.
Doctor Carvajal, mil gracias por compartir estos conceptos tan importantes con los oyentes de Univalle FM Estéreo.
No, muchas gracias a toda la audiencia de Univalle y siempre por aquí a la orden. Muchas gracias.
Era el doctor Guillermo Carvajal en este diálogo directo con Ciberradio, el universo informático de la radio colombiana, a propósito del evento que se está realizando aquí en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, precisamente del grupo Río Paila Castillo. Para Univalle FM Estéreo. Me encuentro con Juan Daniel Oviedo en la presentación que hizo de Coaliados de Río Paila Castilla, una presentación magistral acerca de la situación económica, porque fue también con una visión política, pero estratégica. Felicitaciones, Juan Daniel, por esas palabras y, bueno, tu percepción acerca de la situación actual del país.
Bueno, pues en realidad lo que veníamos a traer acá también de forma pragmática a todo el segmento agroindustrial de caña de azúcar es que, a pesar de la incertidumbre política que estamos viendo, como comenzó este año 2025, es un año que tiene unas oportunidades muy importantes para el sector, una economía colombiana que va a crecer un punto más que en el año 2024, basada fundamentalmente en el consumo, sobre todo en el consumo de alimentos, que a su vez tienen un rol muy importante de la agroindustria de caña de azúcar en su producción, unas oportunidades externas en la medida en que, si logramos que la agenda comercial entre Colombia y Estados Unidos esté blindada de sesgos políticos y de sorpresas políticas, los aranceles que está imponiendo el presidente Trump en su guerra de aranceles con otros países pueden abrirle las puertas al azúcar y a los dulces colombianos exportados en la economía de Estados Unidos. Eso significa que tenemos que ser pragmáticos y saber que Colombia está rebotando, su economía está rebotando en este año 2025, y el que salta primero salta más lejos.
Hablaba de una caída general de los ahorros del país. Explícanos un poco de cómo visualizar escenarios que nos lleven precisamente a tratar de salir de esa caída que presuntamente puede lesionar también en los intereses de países en el ámbito económico, ¿no?
Claro que sí. En el mediano plazo, lo que nosotros estamos viendo es que el peso del ahorro de toda la economía colombiana dentro de su Producto Interno Bruto ha descendido significativamente desde el año 2019. Eso significa que tenemos dos elementos a tener en cuenta. El primero es que la reactivación económica después de la pandemia en Colombia tuvo un énfasis en el consumo, en que la gente comiera más, viajara más, se vistiera mejor, tuviera mejores electrodomésticos. Y ese exceso de consumo, que le abre oportunidades también a la agroindustria de caña de azúcar, no pudo ser financiado con los recursos de los hidrocarburos. Eso significa que hoy Colombia está en el peor de los escenarios porque no tiene cómo financiar un ahorro que permita establecer unos niveles de inversión que garanticen nuestro crecimiento de largo plazo. Conclusión, sí o sí, Colombia debe pensar en el 2026 en una agenda que reactive de forma sostenible, pero de forma muy eficaz, la explotación minero-energética del país, para que esos recursos, a través de impuestos y regalías, nos ayuden a financiar el ahorro y, sobre todo, a sacar a más personas de la pobreza, que en ese momento no lo están pudiendo hacer precisamente porque el exceso de consumo no nos está dejando plata para ahorrar.
También hablabas muy asertivamente sobre el repunte del campo frente a la caída que ha sufrido el sector industrial. Cuéntanos un poco de ese balance que hoy se está obteniendo de buen repunte, que también pues básicamente para la industria agroindustrial es muy importante, pero al mismo tiempo también en términos generales hay una caída en términos generales de la parte industrial.
Ese es un elemento que tiene a Colombia en una contradicción muy fuerte, porque verdaderamente el futuro del país sí está en el campo, pero el campo que habla con la industria, es decir, el campo que se encaduna con la industria, el campo que sigue el ejemplo de la agroindustria de caña de azúcar, que tiene unos niveles de sofisticación en sus encadenamientos industriales, porque produce no solo azúcar, sino también energía, etanol, bagazo, melazas y abonos orgánicos, en donde la diversificación de productos industriales que se generan a partir de la caña de azúcar son un excelente ejemplo de cómo el futuro agroindustrial del país no solo está en el Valle del Cauca y en el departamento del Cauca, sino también de las buenas prácticas que hemos podido observar a lo largo de los últimos años en la agroindustria de azúcar.
Positivo el control de la inflación, como lo presentaste.
El resultado de enero tuvo una sorpresa mala, y fue que el tomate jugó un rol muy importante dentro de la inflación de alimentos, ¿sí? Tal vez por el tiempo seco que ha caracterizado al país a comienzos de este año, y eso significa que el país no está exento de ver una inflación de alimentos en este año 2025. Sin embargo, somos muy cautos y respetamos y creemos que la senda de reducción de la inflación se va a cumplir en este año 2025, y ese va a ser uno de los principales alicientes o incentivos a que se reactiven muchas inversiones en el sector productivo y particularmente en el campo del país.
El impacto que está teniendo la caída del empleo, pero frente a la falta también que está habiendo y que va a crecer muy fuertemente también, que esperamos del sector de agroindustria.
Bueno, yo creo que la agroindustria de caña de azúcar y de productos derivados tiene una oportunidad de ser muy fértil, llamémoslo así, en términos de generación de empleo. Y por consiguiente, aquí estamos en una isla, o estamos en una cápsula, aislados del fenómeno de desempleo estructural que tiene la economía colombiana, que tal vez será la mala noticia de este año, que no vamos a poder corregir las tasas de desempleo del 10.2% con las que cerramos el año 2024, sobre todo porque no vemos una articulación de una política nacional con políticas locales que permitan generar empleo, no solo en el país, sino en los diferentes departamentos de Colombia.
¿Y cómo nos estamos preparando para el 2026?
Bueno, pues estamos aquí, primero aguantando todas las piedras que nos ponen en el camino, enfrentándolas con la verdad, con autenticidad, pero sobre todo entendiendo que el futuro de Colombia es el futuro del desarrollo, de dejar de mirar el pasado y sentar las bases para que un conocimiento del presente muy profundo a partir de la evidencia nos defina los caminos a seguir para un futuro del desarrollo, de la prosperidad, del empleo y de menos pobreza en nuestro país. Así que estamos convencidos que pensar en el desarrollo también es pensar en la seguridad y el bienestar de todos los habitantes del país.
Coronel, mil gracias por compartir estos conceptos tan importantes con los oyentes de Ciberradio, el universo informático de la radio colombiana.
De verdad, muchísimas gracias por este espacio, y muy orgulloso de estar en los micrófonos de esta importante cadena radial, y siempre dispuesto a resolver las preguntas que tenga la audiencia y todos ustedes en esta importante emisora.
Bueno, éxitos, Juan Daniel, y bueno, esperamos todo lo mejor en esa campaña que tiene usted gente en ese momento.
Muchas gracias.
Juan Daniel Oviedo, que en un diálogo directo con Univalle FM Estéreo en este momento, candidato presidencial, y adicionalmente pues acerca de una presentación magistral sobre economía y finanzas aquí en la ciudad de Santiago de Cali. Y esta semana también, específicamente en el día de ayer, se cumplieron los 20 años de historia de una plataforma que revolucionó el mundo del video. Un 14 de febrero del año 2005 nació la famosa red YouTube, que será recordada en la historia del mundo digital por lo que Chad Hurley, Steve Chen y Javed Karim realizaron al registrar el dominio youtube.com. YouTube, ustedes lo recordarán, es de impacto mundial. Estos tres jóvenes, empleados de la plataforma PayPal de pagos, con una idea revolucionaria, crearon un espacio donde cualquiera pudiera subir y compartir videos con facilidad, y este fue el gran éxito de estos señores en un mundo donde la televisión dominaba abiertamente el entretenimiento y los formatos físicos eran la norma, y su propuesta parecía audaz. Y miren hoy lo que es YouTube en el ámbito de la economía digital. Curiosamente, la idea original de YouTube no fue exactamente la que conocemos hoy. En sus primeros días el sitio estaba pensado como una especie de video de citas, donde hombres y mujeres podían subir clips presentándose pues para encontrar pareja, pero pronto se dieron cuenta de que ese enfoque no funcionaba. La pregunta que se hicieron es ¿por qué limitarse al romance cuando el mundo tenía tantas historias que contar? Y así fue, como en menos de 2 meses le dieron un giro a la plataforma de YouTube, en un lugar donde cualquier persona pudiera subir cualquier video y de esta manera lograr el gran impacto de la revolución del video con un éxito total. El primer paso en esta nueva dirección llegó un 23 de abril del 2005, cuando Jaywin Karim subió un breve video de 18 segundos titulado Magal Nishob, es decir, yo en el zoológico, donde aparece de pie frente al espacio de los elefantes comentando sobre sus largas trompas. Puede que no pareciera un gran acontecimiento en su momento, pero fue el inicio de una plataforma gigante. Lo bueno de los elefantes es que tienen una trompa muy, 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 pero muy larga, decía este genio. Y eso fue precisamente todo lo que tuvo que decir Karim en su video, que ahora con más de 348 millones de reproducciones se convierte en el hit con el cual YouTube pues, se proyectará como la plataforma de video que revolucionó el mundo de la historia digital. Son cifras que convierten el video en parte de la historia audiovisual, y la página permitió despegar rápidamente, y en tan solo un año y medio Google vio su potencial, y esto fue posible pues que la compañía famosa de buscadores como es Google inicialmente adquiriera YouTube por la despreciable suma de 1.650 millones de dólares. ¿Quién lo creería? Estos tres jóvenes, Chad Hurley, Steven Chen y James Karim, de la noche a la mañana se convirtieron en multimillonarios de la tecnología. Y desde entonces YouTube ha sido y ha tenido un crecimiento realmente exponencial. Hoy son más de 2.500 millones de usuarios activos mensuales. YouTube es el epicentro del contenido digital. Y para dimensionar el volumen que hoy tiene, según datos de sitios especializados y analítica digital como Analyze y Tech Jury, alrededor de 2.4 millones de videos son publicados diariamente. Óiganlo bien, amables oyentes, 2.4 millones de videos diarios, lo que genera 500 horas de contenido nuevo por minuto y 720 mil al día. Algo realmente maravilloso. En el caso de Shorts, por ejemplo, desde su lanzamiento al público en 2020 se han publicado 25 millones y llega diariamente a 34 mil al formato vertical. A pesar de que se convirtiera en la plataforma de streaming número uno en Estados Unidos con más de 1.000 millones de horas de reproducciones diarias en televisores, desde las elecciones presidenciales hasta festivales como Coachella, pero el momento más importante del mundo se vive realmente en YouTube, y esta es la gran apuesta. Ahí está pues este avance que hoy está obteniendo la plataforma. Ya tiene un aliado más estratégico en su cometido profesional, y es la inteligencia artificial, que surge como un desafío, pero que de acuerdo con algunos, con la gran revolución que ha tenido esta plataforma, que no se detiene y se mantiene a la vanguardia de las nuevas tecnologías, en este 2025, según el CEO de YouTube, el señor Niall Mohan es el CEO, es decir, presidente de YouTube, ha señalado en una carta a los medios que la inteligencia artificial ya está transformando la manera en que los creadores producen y consumen contenido, y de esta manera también YouTube se está adecuando a ese gran impacto de la inteligencia artificial. Ahí está pues, amables oyentes, enhorabuena a este onomástico. Queríamos recrear un poco esta historia de los 20 años de YouTube y esta popular plataforma que en sus 20 años, en estas 2 décadas, transformó la manera en que millones de personas informan, aprenden y se entretienen en la Internet.
La excelencia académica, el trabajo investigativo, los procesos de proyección social, entre otros factores, permitieron que el Ministerio de Educación Nacional